Damas y caballeros, bienvenido a su poca. No sé por qué hablé así como si fuera cubano, no puse la S. Bienvenidos a Emprendeduros.
Estamos en Miami, grabando desde Miami.
Aparentemente. El podcast donde el fenomenal, el único y el bien olido Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo, el inigualable, el fenómeno Alejandro Salomón.
Y el siempre de buen humor, Sergio Chávez, les trae todas las noticias de emprendimiento, de finanzas, de economía, de todo lo que tiene que ver con dinero alrededor del mundo, negocios y superación personal. No, no es cierto.
No, eso pero, no. A veces, pero realmente
a veces. Entonces, tenemos un buen capítulo el día de hoy. Vamos a platicar de varias cosas. Vamos a empezar con el euro contra el dólar porque la paridad es real.
Ya llegó.
Ahora les comentaremos por qué. También vamos a pasar qué está pasando en Sri Lanka. Que no sé cómo pronunciarlo en español hasta que lo pronunciaste tú en español.
¿Cómo lo pronuncié?
Sri Lanka.
Sri Lanka, ¿no? Pues es que
sí, no. Sí, me la sabía en inglés porque Sri Lanka, pero no sé por qué en español no me cuadraba el nombre. Pero
y ya. No sé si hay otro nombre en español que nada más no sepamos. Pero
espero que no.
Espero que no. Seguro en los comentarios ya nos atacaron.
También nos van a platicaremos de Peloton y sus nuevos cambios porque es una de esas empresas que le está yendo muy bien después de la pandemia.
Sí.
Y también vamos a platicar de la comida de el futuro, señores, porque va a cambiar mucho cómo comemos, la manera de comer y qué comemos.
Así es.
Así que para empezar y cómanse esto. No, no es cierto. Vamos a empezar con el tema del euro y el dólar. Y acuérdense, si vamos a hablar de Forex, de todas maneras voy a hacer el plug porque nuestros amigos de OctaFX siempre nos hacen el paro, el mejor broker global alrededor del mundo para hacer todos tus Forex trades. Son ellos, OctaFX. Y lo más padre de todo es que tienen un gran simulador. Así que, de nuevo, hemos estado aprendiendo en nuestros canales, hemos estado platicando de Forex y lo vamos a hacer más porque esta es la época donde tenemos que aprender, donde la oportunidad se está dando de poder ver cómo se desarrolla el mercado enfrente de nuestros ojos en tiempo real y hay unas movidas grandes. Yo creo que el dólar contra el euro es el mejor ejemplo que podemos dar en estos momentos.
Totalmente.
Ahorita platicaremos de ello, pero para todos ustedes que nos están viendo, vamos a invitarlos de una vez. Si tienen preguntas de Forex, si quieren aprender algo nuevo, déjenos su pregunta aquí abajo y OctaFX va a seleccionar los mejores comentarios y les va a dar $50 en el app de OctaFX a todos los que nos manden las mejores preguntas de Forex. Así que sin miedo, tírenosla acá abajo. Y para todos ustedes que son traders ya experimentados y que saben lo que están haciendo y quieren meterse al juego en un app nuevo que les dé un beneficio rico, vayan, bajen el app de OctaFX, usen el código EMPRENDEDURO en singular.
Te da el doble de tu depósito, ¿no?
Te da el doble de tu depósito. ¡Te la sabes, Rodrigo!
Sí, ¿cómo no?
¡Te la sabes, Rodrigo! Así es. Así que recuerden, OctaFX, el mejor trader, plataforma de trading de Forex alrededor del mundo. Y qué bueno que nos ayudan en esto, en este tipo de situaciones, porque hay mucho que platicar, mucho que aprender. Y de nuevo, usen el simulador si no saben qué están haciendo para darse una empapada de esto, porque se está poniendo la cosa muy interesante alrededor del mundo.
Y después de ver ciertas cosas, puedes regresar a ver las gráficas. Y no nomás cómo te fue, porque qué tal que apenas estás empezando a usar el simulador, pero ya que sabes las noticias, ahorita que hablemos del euro con el dólar, dices, pues chance yo hubiera hecho esto. Puedes entrar a ver las gráficas y qué hubiera pasado con lo que hubieras hecho. Eso te enseña mucho el por qué harías cierto tipo de inversiones.
Correcto. Sí. Una gran herramienta para aprender.
Totalmente.
Un gran lugar para invertir. Y de nuevo, solamente si sabes lo que estás haciendo. Si no, aprovecha y aprende como nosotros. Para eso abrimos este canal de todas maneras.
Así es.
Para que todo el mundo aprendiera. Así que aprendamos en tiempo real el euro contra el dólar. El euro hace 18 meses, un año y medio. Estaba a $1.6 por cada euro.
Así es.
¿A cuánto está el día de hoy, Rodrigo?
A 99 centavos de dólar.
Habíamos llegado a la paridad, pero el día de hoy el euro vale menos que el dólar. ¿A qué le atribuyes esta movida del euro y por qué tan agresivamente? Y si lo vemos en la gráfica, pueden ver cómo parece que el dólar está explotando literalmente hacia el cielo, una tendencia alcista sin parar.
Porque el dólar
han pasado varias cosas.
Exacto. El dólar se ha hecho la moneda más fuerte alrededor del mundo. Digo, ya llevaba tiempo siendo la moneda mundial y lo que quieras y la reserva de monedas del mundo. Sabemos que, la crisis de energía mundial, específicamente ahorita, es lo que ha disparado el dólar mucho más arriba, porque entre más caro sea el petróleo alrededor del mundo, porque todos los contratos se ejecutan en dólares, se vuelve mucho más fuerte el dólar, porque hay mucho más movimiento de dólar, más demanda de esa moneda, más pues más caro para todo el mundo obtener esos nuevos dólares.
Los mismos intereses subiendo.
Aparte, los intereses subiendo significa que la gente que tiene monedas extranjeras quiere invertir en bonos soberanos americanos que supuestamente llevan menos riesgo y, o sea, supuestamente,
es
¿no?
Es la idea. Es la garantía, ¿no? Exacto, es como el nunca se va a ir el dólar.
Exacto, el dólar no se va, entonces invierto en dólares que me pague un poco más tasas de interés en dólares, no en mi moneda local, que se está devaluando de todos modos contra el dólar. Entonces eso genera aún más demanda por el dólar.
Correcto.
Y por encima de eso le agregas todos los problemas que está pasando Europa por los últimos 18 meses, es donde empiezas a ver toda su reapertura ha sido, o sea, ha estado llena de problemas, con crisis sobre crisis sobre crisis. El conflicto en Ucrania le puso todavía mucho más
presión
a toda la economía europea. El mismo Banco Central Europeo no puede ser tan agresivo como el Banco Central de Estados Unidos.
No han subido los intereses nada.
Todavía no. Ese es un gran problema porque cada gobierno, o sea, cada país local tiene sus distintas, tienen distintas tasas de inflación, distintas formas de medirlo y todo eso. Y hemos platicado mucho de las diferencias entre cómo opera el gobierno federal de Estados Unidos a cómo opera Europa.
Claro.
Y el grave problema que hay ahí es que una persona en Europa, o sea, digamos, la gente que nos escucha en España, ustedes son españoles, ¿no? No son europeos. Y ese es un problema muy grande, porque aquí en Estados Unidos, o sea, si eres de Florida o eres de California o eres de Kansas, sigues siendo americano. No eres florideño o seas californiano. O sea, eso no existe. O sea, sí eres de esa parte del país, pero sigues siendo americano. Y es parte de la diferencia de que todos aquí trabajan con un
propósito.
Un propósito, un objetivo común con un gobierno federal que realmente rige a los gobiernos estatales, por más de que los estados tienen muchísima libertad de hacer lo que quieren. Pero en Europa, o sea, los impuestos también son completamente distintos por país, la forma en la que operan sus sistemas de seguridad social, sus sistemas, o sea, no
sus
hay...
deudas.
Totalmente.
Estamos viendo lo que está pasando en Italia y también en España ahorita. Pues
¿qué pasó con Grecia, ¿no? Cuando estaba empezando la pandemia. O sea, todo este tipo de... Y bueno, Grecia los últimos 10 años ha estado en problemas con Europa. O sea, pero el punto es que cada país en Europa, como es tan, ha sido tan culturalmente aislado, digamos, del resto de sus vecinos, que realmente no es como que van a actuar
El bien de los demás.
Por el bien de los demás, porque los presidentes que eligieron ese país es para actuar por el bien de ese país, no por el bien de todos. Uh-huh. Entonces, por más de que la idea suene muy bonita y sí que bueno, la Unión Europea y todos trabajando juntos por el resto de la zona, funciona en cuanto al euro como moneda, funcionaba muy bien porque eliminas todo ese dolor de cabeza de tener 25 distintas monedas.
Cada que viajes dos horas que
tienes
que pagarles.
Dos horas tienes que cambiar tu moneda. Eso no tiene sentido. Entonces, para eso funcionó muy bien. Ahora, el resto, el por qué estaba tan alto el euro contra el dólar es porque Europa en sí estaba exportando muchos más bienes al resto del mundo antes de la pandemia. Y al principio de la pandemia seguían muy bien exportando servicios, exportando bienes, pero el primer fallo grande que tuvo fue Brexit. Entra Brexit, se separa la economía británica de Europa. Tienes que descontar todo eso, o sea, ese
movimiento.
Todo ese movimiento de flujo de euros y toda esa demanda de euros que estaba requiriendo el Reino Unido, ahora ya lo están esparciendo al resto del mundo.
Correcto.
Entonces, eso empieza a detonar el movimiento. Y ahora llega esta crisis de energía que ya llevaba tiempo antes de que empezara el conflicto de Rusia. Pero empieza el conflicto de Rusia-Ucrania, se empieza a intensificar la crisis de energía en Europa y entonces Europa... no tiene ya dinero para gastar, está gastando más euros, está subiendo su oferta, digamos, de divisa y no hay esa demanda por su divisa en el resto del mundo porque la gente no está comprando cosas con euros.
Correcto.
Y sí están comprando con dólares. Entonces estás viendo el dólar haciéndose más y más fuerte en contra del euro y ves esa... Parece como un desplome de su moneda, pero realmente no. Le está causando más inflación. Hay inflación más alta en Europa que en Estados Unidos.
¿Y la razón por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos viendo precios de energía y que bajó el petróleo, eso es bueno para nosotros en Estados Unidos, pero no bueno para ustedes en Europa. Porque ustedes perdieron literalmente 60 centavos por dólar en cada uno y tienen que comprar dólares para comprar esta energía. Ahora, esta energía antes se las mandaba a Rusia en un gasoducto súper sencillo.
Y ahora
lo manda a Estados Unidos en un barco que cuesta 40% más. ¿Quién crees que paga por todo ese 40% más.
El consumidor local.
El consumidor local. Y algo muy interesante que se está dando es la diferencia entre las economías y las monedas de países que tienen bastante abastecimiento de energía. Pon tú, el peso mexicano.
El peso mexicano se ha mantenido bastante bien.
El dólar.
Comparado con el dólar, porque todas las monedas alrededor del mundo han perdido terreno contra el dólar. Uh-huh. Y en la historia de México hemos visto que México siempre pierde contra el dólar, pero es el primero en irse al suelo.
Pero esta vez parece que el indicador grande es la crisis de energía, la crisis energética que estamos viviendo en estos momentos. Uh-huh. Entonces estamos viendo cómo Europa, que tiene un problema energético, se está yendo al ano. Estamos viendo cómo Japón, que tiene problemas de importar todo lo que tiene que importar.
¿Viste que están reactivando 5 plantas nucleares en Japón?
Sí, güey.
Porque no pueden importar energía en ningún lado. No. Nadie les está vendiendo.
No, porque ahí tienes a China, luego que tiene cosas personales ahí que necesita. Uh-huh. Entonces, estamos viendo cómo también su moneda se está yendo al piso.
El yen está más bajo que, creo que era 1990, una cosa así. Una locura. Entonces no estaba tan bajo en contra del dólar.
Y estamos viendo al dólar fuerte. Entonces, estamos viendo esas tendencias que los países con energía, uh-huh, con
productores de energía,
no están sufriéndola tanto como los países que son dependientes de energía.
Correcto.
Entonces, esa es una buena señal que estar buscando en los mercados. Otra, también la fuerza de la moneda detrás de los intereses y lo que ofrecen. Porque si estás comprando bonos europeos que te pagan nada,
así es,
con el riesgo más grande de un default, viendo que España, que Italia tienen una deuda impresionante.
Sí, que acaba de resignar, creo, el primer ministro italiano. Eso, agrégale a los problemas europeos.
Eso, para que veas, no sé, pero yo sé
que... Creo que, o sea, lo leí hoy en la mañana, no sé si ya es efectivo, ¿no? Pero acuérdate, este güey era el director del Banco Central de Europa.
Sí.
Y es por... Salió de ahí, se volvió primer ministro de Italia para arreglar los problemas de Italia saliendo de la pandemia. Y claramente vio que no puede y mejor dice, ¿sabes qué? Mejor aquí renuncio antes de que esto me le eche la culpa a mí de todo lo que está pasando. Dije, mejor me salgo.
Así que la zona europea va a tenerla difícil. Sí. ¿Cuál el pronóstico ahorita? Porque todavía vamos a ver más inflación, todavía vamos a ver más problemas de energía. Recuerden, todavía
tenemos... ¿Y el viernes que viene qué pasa?
Tenemos la fecha pendiente del viernes que viene, que es el 22, donde Alemania le puede ser cortado del gas de ruso.
Bueno, toda Europa realmente.
Y el problema de eso es que el supply sale de ahí para todos lados. Porque España no era dependiente de Alemania, era dependiente y era productor propio y también dependiente de alguien más. Y de repente, no me acuerdo por qué, los hicieron dependientes
de Rusia también.
De Rusia. Es una estupidez como toda la Unión Europea.
Bueno, estaban sobre respondiendo a lo que era el Tratado de París, ¿no? El Acuerdo de París. Sí. Estaban intentando solucionar los problemas energéticos.
Eso es en general. Y Christine Lagarde se puede...
Totalmente, pero el problema es, estaban catalogando la energía nuclear como algo negativo, que cuando sabemos que es literal la única manera que vamos a salir de nuestra crisis de energía mundial y hacia adelante... siendo socialmente responsables con el medio ambiente y todo, es energía nuclear. El tema es que a la gente el tabú de no, energía nuclear, no, les da miedo por la bomba nuclear. No importa cómo lo quieras llamar, es la manera de generar energía de la manera más eficiente y limpia posible.
Y además, y también, aunque no lo crean, la menos peligrosa que hay. Totalmente. La que menos muertes produce. Con todas las tragedias que puedes juntar, todas juntas, son las menor cantidad de muertes que hay por cualquier tipo de energía. Pero por mucho.
Por mucho.
Ni siquiera es cerca. Por un chingo. Llevo años diciendo esto por lo de los coches, etcétera.
Totalmente.
Así que chequemos la actividad, porque yo creo que el euro todavía va a caer más ante el dólar, simplemente basado en el peligro de que Rusia no le abra el gas de vuelta a Alemania.
Y el euro se puede ir hasta 80 centavos de dólar.
¿Tu estimado es 80 centavos?
Hasta 80.
Yo voy a tirarle a 90. Yo voy a decir 90 centavos de dólar es mi piso.
Yo 80 en el siguiente año, si es que Rusia le cierra el gas. Si le cierra el gas...
Correcto.
Si no le cierra el gas, no creo que baje más de 95 centavos. O sea, porque va a seguir ahí...
cerrado 90.
Puede ser, pero si le cierra el gas puede que llegue hasta 80 centavos de dólar.
Imagínate lo que sería eso. Eso es un 20% más sobre donde están hoy.
No, pues ya... una ganga, no, vámonos de viaje a Europa.
Oye, es que estar en Europa ahorita, de verdad, ¿cómo va ese meme? Es una inversión.
Es una inversión estar en Europa ahorita.
O sea, el euro está tan barato que es una inversión estar en Europa. Algo así leímos de la cuenta de Weizsäcker. Tremendos.
Buenísimo.
Es la predicción, síganlo, dense una vuelta, bajen el app de OctaFX, que recuerden, de todas maneras, tienes las spreads más baratos que hay en todo el mercado.
Y tienes la información más detallada que puedas encontrar en cuanto a información de la moneda, activo circulante, toda la información realmente que quieres saber sobre una moneda.
Así que estudien ahí.
Ahí está.
Estudien ahí. Pónganse a usar el simulador y vengan, tírenos la pregunta interesante que OctaFX va a escoger las mejores y las preguntas más interesantes y les va a dar $50 de bono para que así tengan es. En su app.
¿Okay? Me imagino que ya tienen que tener cuenta para eso, ¿no?
Tienen que tener su cuenta en OctaFX, por supuesto. Entonces yo les diría, dense una vuelta por ahí, bájenla, usen código emprendeduro para que también les doblen el depósito.
Aparte.
Y a darle con todo a Forex, a aprender, porque esta aprender. Vez... Esto literalmente nos está abriendo los ojos, el haber visto el yen, el ver el euro, el ver al peso tan fuerte, todo.
El peso tan fuerte, es algo increíble.
¡Qué locura! Sí. Y bueno, eso es lo que está pasando con las divisas. ¿Qué está pasando en Sri Lanka? Que están sufriendo también, por cierto. Una de las bases del problema de Sri Lanka es que su moneda se fue al pito.
Totalmente, su moneda está, está en el suelo. O sea, tanto así, y mira, bueno, para quien no sepan dónde está Sri Lanka, es uno de los países en el sureste de Asia, en la costa del Mar Índico, o sea, afuera de India, digamos. Y literalmente quemaron la casa del primer ministro. El país se está quemando, o sea, y su primer ministro y su presidente, el primer ministro Ranil y su presidente Gotabaya, perdón que esté mal pronunciando sus nombres,
pero no es lo tuyo,
no es lo mío.
Sri Lanka.
Pero renunciaron. ¿Y por qué llegaron aquí? ¿Cómo es que renunciaron? Pues son varias cosas. Y todo se mide en malas decisiones tomadas políticamente desde hace un poco más de un año.
¿Qué?
La respuesta fácil es corrupción e incompetencia, honestamente. Pero, o sea, esto te lo enseña. Porque en cada crisis, la deuda de un país se sale de control. Es por lo general lo que pasa. Y esto fue una crisis de comida que todavía fue... Un doblete, ¿no? O sea, fue así como, no era suficiente, como ya tu país ya era insolvente, ahora ahí te va, no puedes ni comer. Entonces, ya, es increíble que ya no podía ni siquiera importar nuevos productos para darle de comer a su gente porque no tenían cómo fondearse del mercado.
Bueno, tuvieron que hacer un default en su deuda internacional porque no podían pagar los pagos de los bonos que tenían en dólares porque, de nuevo, su moneda colapsó por aquello de la inflación.
Sí. Pero ahí te va, ¿cuáles son estos problemas? En el 2019 se elige el presidente Gotabaya y inmediatamente aprueba unos recortes de impuestos, cerca de $1,400 millones en menos ingresos para el gobierno anuales.
Ok.
Esto no suena mucho cuando es a nivel país, pero para un país chiquito como Sri Lanka sí es bastante. O sea, esto era dinero que necesitaban para seguir pagando su deuda. Su propia deuda nacional. O sea,
a eso suena.
Es literal.
Oye, si me
eso.
preguntas, a eso suena.
Exacto. Estos recortes obviamente los cancelaron este año, pero ya era un poco tarde, porque cuando se dieron cuenta de que necesitaban ese dinero fue de, no, ¿saben qué? Acuérdense que esos recortes que hicimos de impuestos sí los van a tener que pagar. Pues no, porque obviamente cuando ya las agencias que están calificando los bonos soberanos, como Standard & Poor's, Moody's y todas estas, ven que ya no tienes dinero para pagar eso, obviamente te meten
una calificación.
Devalúan tu calificación, o sea, te meten calificación B o C, y en ese momento tus bonos tienes que ofrecer una tasa mucho más alta donde ya no te alcanza y se vuelve un ciclo
riesgo.
Vicioso donde es una espiral hacia abajo y acabas en default. Aparte de eso, tienen la crisis de comida, que por encima de... O sea, esto no es nada más porque ya no pueden importar de Ucrania grano ni nada, que también era un problema, pero fue por una decisión del presidente y el primer ministro de bloquear los fertilizantes a su país que todos los granjeros del país usaban porque los querían forzar a producir a la antigua, a producir como antes. Lo que no se estaban esperando es que ese tipo de producción antigua te produce solo 30 o 40% de lo que estaban produciendo para poderle dar de comer a su gente. Olvídate de exportar, de darle a tu propia gente.
No, ese es el problema más grande. O sea, es lo que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Es un poco
exacto.
Toda esta gente está cambiando las reglas del juego para beneficiar a ciertos y también ponerse una gran medalla, la medalla del hacemos todo verde, somos nosotros los que se cuidan, cuando en realidad nada más no planearon nada bien y se llevaron a todo el mundo entre las patas.
Tuvieron que importar el año pasado $450 millones en arroz. O sea, solo para darle a su propia gente de comer, cuando antes el arroz era una de sus exportaciones.
Sí, güey, no mames.
Es algo que donde dices, brother, ¿qué hiciste? O sea, eso es lo que te enseña la mala política. La corrupción e incompetencia juntas, eso es a lo que te lleva.
Exacto.
Y aparte de eso, le agregas que ni siquiera tienen turismo por la pandemia y todo esto, y ahora por la por sí que la revuelta social, o sea, que existe ese...
No, es que ahorita pon a la gente, quítale el dinero y quítale la comida. ¿Y qué pasa?
Pues se van a, okay, se van a levantar en armas.
¿Y qué crees que está pasando en Europa también ahora también?
Están a punto. Los están, exacto, racionalizando la energía, están controlando cuánto puedes consumir, cuánto no. Uh-huh. Y eso es nada más Alemania y Austria. Espérate que empiece en los países latinos que son un poco más agresivos. O sea,
aguanta. A pasar todo eso, exactamente.
Bueno, en la última semana nada más, su moneda se ha devaluado 80%.
¡Wow!
Exacto. En una semana.
¿Y no es Argentina este lugar que estás hablando?
No. Okay. No, y o sea, lo está dejando en una pésima posición para poder importar energía, más comida, lo que sea, porque ahora les cuesta más. Y eso se vuelve un ciclo vicioso aún más grande, porque tienes que imprimir más dinero.
Literalmente tienes cuatro veces menos de dinero que tenías antes teniendo ese dinero para pagar por cualquier cosa que tengas que traer a tu país.
Totalmente.
Es brutal una devaluación.
Deben 51,000 millones de dólares y aparte lo deben en monedas extranjeras. Ese es el problema. Debes este dinero en monedas extranjeras. O sea, como te digo, su moneda vale 80% menos. Entonces, ni cómo pagar eso.
No.
Y ahora, olvídate, India les acaba de dar un préstamo, una línea de crédito, digamos, de 4,000 millones de dólares, solamente para poder pagar sus cupones, que este año tienen que pagar cerca de 7,000 millones de dólares en cupones. India fue de, bueno, pues no, a mí tampoco me conviene que te vayas directo mierda, porque India es uno de los tenedores de los bonos de Sri Lanka. Entonces dice, oye, si no te doy esta línea de crédito, me quedo sin nada. Y China es otro de ellos que tienen una posición gigante en los bonos soberanos de Sri Lanka. Entonces, vamos a estar viendo cómo China y India se dividen estos nuevos préstamos para poderle reestructurar la deuda a Sri Lanka. Pero el problema que tienen ahorita es no tienen gobierno.
No, porque...
¿Con quién van a hablar?
No, nada más quemaron el palacio, se habían quedado ahí y dijeron...
No, ya están prófugos, ya los dos están prófugos. No,
ellos. Ajá. Pero ya que se habían ido, también la gente se quedó ahí en el palacio y está de, pues, a ver qué pasa, güey.
Exacto. Y ahora el gobierno como tal, o sea, el Congreso, digamos, de Sri Lanka, que ahorita son los únicos que es como el gobierno actual, está intentando negociar con el Fondo Monetario Internacional una línea de crédito de otros 3,000 millones de dólares, pero ¿sabes cómo te pone el Fondo Monetario Internacional si te quiere prestar dinero? Te hace bajarte los pantalones, pero correcto. Te dice, ah, ¿quieres nuestro dinero? No te preocupes, tienes que cambiar esto, 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 esto. Y hasta que no lo cambies, no te doy el dinero.
Sí, claro. En Argentina, el IMF, el Fondo Internacional del Dinero, por ejemplo, les hicieron una jugada bastante buena. Los ayudaron con 2,000 millones de dólares después de que les cerraron las rampas de cripto a todo el mundo para asegurarse que su devaluación fuera sufrida por todos los ciudadanos. Así que el Fondo Mundial del Monetario le ha hecho el paro a todo el mundo. Me da gusto que Sri Lanka también esté pidiendo ayuda ahí, que le van a echar la mano. Pero fuera de pedo, ahí hay una jugada muy interesante porque sabemos que China e India son amigos ahora.
Tienen que ayudar.
Son amigos ahora, tienen mismos intereses. Uh-huh. Y Sri Lanka, que está ahí justamente, digamos,
es una
que
de las islas más grandes. Ajá.
¿Por qué no la tendrías que meter, agarrar bajo tu ala?
Sí, decirle, no te preocupes, pones un gobierno títere, como lo ha hecho Estados Unidos cuántas veces.
O bueno, como ponte tú, quiere China con Hong Kong y también lo va a hacer.
Son
en Taiwán.
Son gobiernos títeres, etcétera. Es eso. Es como si me haces caso a lo que te diga, te doy todo el dinero que quieras, ¿verdad? Claro. No te preocupes.
Y del otro lado tienes a India, que es la economía emergente más poderosa en los próximos 10 años.
Y que van a tener más gente que China el año que viene.
Correcto. Qué Así locura. Que, bien por ellos, se van a proteger ahí. Yo creo que Sri Lanka sí tiene cómo salir, pero les va a costar.
Esperemos. Va a ser años, dolorosa su salida.
Horrenda.
Y ahí te va. El Fondo Monetario Internacional, cuando salieron estas noticias de Sri Lanka y que estaban negociando con ellos y demás, dijeron, no nada más Sri Lanka está en problemas. Hay 19 países con los cuales ya tenemos préstamos activos que están en problemas de recesión inminentes.
¿No te acuerdas en la pandemia cuando dieron dinero a todos estos programas y que el gobierno de Estados Unidos en cada estado se estaba quedando sin dinero?
Esto va a ser un efecto dominó. Es justamente eso.
Eso, exactamente. Otra vez, pero más acelerado.
El efecto dominó se va a crear duro porque cae un dominó y empiezan a caer todos.
El dinero vale menos, punto. Y hay menos liquidez. Hasta en los países no hay liquidez.
Así es.
La gente tiene que ver este problema por lo que es.
Una falta de liquidez tremenda.
Sacando todo el dinero de todos lados. Así que prepárense para todo lo que se va a romper con ello. Lo bueno es que ya se está acabando la inflación.
Sí, ya se controló, ¿no?
Y bueno, de países muy bien manejados, hablemos de empresas perfectamente bien manejadas, como Peloton. ¿Qué está pasando con Peloton y por qué tiene un cambio nuevo? ¿Qué es ese cambio nuevo?
Es un cambio
Primero habla de qué está pasando con Pelotón, cuál es su situación actual,
su
digamos.
Su situación, bueno.
Saben qué es Pelotón, ¿no? Pelotón es una empresa de bicicletas.
Exacto, es una empresa interactiva de bicicletas y caminadoras interactivas que te dan clases vía una pantalla y demás, ¿no?
¿Se imaginan la pandemia, esa madre pegó?
La reventaron, pero... fue uno de los ganadores de la pandemia. Ha tenido un par de años, digamos, interesantes, ¿no? O sea, una subida magna.
Wow.
Sí, donde John Fogle, que era el director general, estaba nadando en billetes. Todo el mundo lo veía como, no, qué crack, este güey es un visionario, es uno de los güeyes más increíbles. Y ahora, sin trabajo. O sea, lo corrieron hace rato, ese pobre. Pero sí, salieron. Su oferta inicial fue en febrero 2020, un mes antes de que cerraran todo el tema. Y de ahí explotó su empresa. O sea, llegó a valer la acción como, o sea, $162 por acción.
¿Cuánto valió hoy?
$9, menos de $9 por acción.
Uy, saludos a mi cuate Philip DeFranco, que invirtió pesadamente en Pelotón. Siempre lo dice en voz alta.
Sí, ha perdido 93%
de su valor.
De su valor más alto, obviamente.
¿Estás seguro que esto no es Cardano?
No.
Todas las criptos están en la verga, así que, perdón, tenía que hacer el chiste.
Pero bueno, llevan un problema serio desde entonces, porque cuando vieron su crecida tan dura en la pandemia, asumieron que ese iba a ser su nuevo normal. Esto es el estándar, esto es como vamos a vivir por siempre. Y se sobreendeudaron en crear su nueva empresa, o sea, su nueva fábrica de bicicletas y de caminadoras aquí mismo en Estados Unidos, en Ohio, que ya habían invertido cerca de $400 millones y demás. Y cuando llegó el nuevo director general, que se llama Barry McCarthy, lo primero que hizo fue de eso me lo cortan ahorita mismo, que no vamos a estar produciendo nuestras cosas aquí. Su inventario, o sea, que antes no podía ni siquiera producirlo suficientemente rápido con su productor en Taiwán, que se llaman... no me acuerdo cómo se llaman sus productores en Taiwán, pero no importa, es un productor de todos sus productos en Taiwán, es un nuevo socio estratégico, que ya era. Y ellos, es más, hasta le compraron una de sus plantas a ellos mismos para ellos producir y ser verticalmente integrados y no tener que pagar esa...
Claro, el fee.
Ese fee. Ajá. O sea, se lo quedan ellos mismos. Estás creciendo y esto funciona muy bien para empresas gigantes como Apple, como Google, como... O sea, cuando tienes ese mercado tan gigante y realmente puedes tú estar verticalmente integrado, adelante, porque eso te va a crecer tu margen operacional muchísimo.
Sí. Y sobre ser todo dueño por venta. De los Oxxos y de Coca-Cola.
Exactamente. Sí, sí. Cheers. Sí, ¿no? Pero bueno, o sea, el chiste de esto es que Barry McCarthy, cuando entra y corren a John Fogle, que era el fundador y director general, Barry McCarthy llega a decir, tenemos que cambiar esto porque antes que ni siquiera podíamos producir lo suficiente porque estamos vendiendo demasiadas de estas bicis y caminadoras, ahora tenemos un inventario de $1,400 millones en bicis y caminadoras que nadie nos está comprando.
Al chile.
Sí. Dice, ahora, ¿cómo nos vamos a deshacer de esto? Es que antes de quebrar.
Te puedo decir algo. El ex CEO, el de antes, un total visionario. Alguien que dice, wow, la gente va a comprar la misma bicicleta que ya
diez
compró
veces.
10 veces, que nunca usan. ¿Me estás chingando?
No, es increíble.
¿Qué tanto conoces lo que haces? Si esa es tu apuesta, hey, sé que hago una caminadora, unas pesas.
No, solamente pensaban que se iba a volver tan viral que todas las casas en Estados Unidos iban a tener una esta Pelotón. O sea... Mira,
locura.
Hay mucha gente que lo sigue usando y o sea, sí tienen muchos clientes que siguen usando su o sea, claro, correcto. La gente que le gusta usar y que sigue entrenando en su casa, por supuesto que lo va a seguir usando, porque sí tienen clases interactivas súper divertidas y la gente sí las usa, pero es un problema todavía. O sea, no todo el mundo quiere hacer eso. Mucha gente ya quiere regresar al gimnasio porque te motiva más ir al gimnasio.
¿Qué tal esto?
Yo, a mí no me gusta entrenar en mi casa. Odio eso. Lo hacía porque no tenía de otra. Pero... el momento que me abrieron los gimnasios, fui el primer güey en decir, claro, estoy aquí de vuelta, gracias, porque te motiva a ir.
Claro. A mí me gusta más entrenar en mi casa.
Pero esas son...
Exacto, es preferencia. Pero te voy a decir algo. No he comprado una sola pesa más.
No he comprado una y se acabó.
No he comprado una
caminadora nueva, nada.
No he comprado nada nuevo más de lo que ya tenía. ¿Sabes por qué? Porque esto te tiene que durar como 10 años.
Exacto.
Entonces, el hecho de que hayan producido como si la gente se lo fuera a acabar en un año, te habla de lo pendejo que eres ese don. Por más inteligente que fue, por lo bien que le fue.
Así es.
O sea, para que veas el tipo de éxito que la gente... que la gente puede obtener y los diferentes niveles.
A veces
niveles,
es circunstancial.
Porque es, exactamente, uh-huh. es tan grande en una cosa, pero güey, ¿cómo no puedes darte cuenta que tu propio maldito mercado está limitado a lo que ya vendiste?
Así es. ¿Tienes? Entonces, o sea, Barry McCarthy está tomando las... pues realmente una buena decisión ahorita, porque está queriendo dejar de producir y decir, güey, nosotros somos una empresa de suscripciones. Creamos contenido virtual para ejercicio. Eso es quien somos. Eso es Pelotón. Y eso es realmente lo que le está generando. Y por supuesto, de $39 al mes ya valen $44 al mes. Porque pues la inflación, ¿no?
Claro, claro. O sea, es el servicio streaming más caro de todos, güey.
Totalmente.
$44.
$44 al mes por las clases. Pero es como una suscripción de gimnasio.
¿Sabes cuántas membresías de Pornhub puede comprar cualquier persona con ello?
No, no sé.
Literalmente. No, no es cierto. No sé cuántas.
No, o sea, creo que es un o sea, tiene un trabajo bastante difícil, Barry McCarthy, de poder transicionar esta empresa que tiene un inventario de $1,400 millones, el poder venderlos. O sea, si se enfoca a vendérselos a gimnasios, a lugares, creo que tiene más posibilidades de éxito que venderlos a personas físicas ahorita, porque ya no las pueden vender. O sea, el trimestre pasado reportaron las pérdidas más grandes en su historia. Única manera por la cual siguen operando fue porque se pudieron fondear del mercado por $700 millones. Pero esa es la última vez que lo van a poder hacer. Si no subsisten de aquí a fin de año, van a quebrar.
Y la pregunta que yo te tengo, ¿no estamos en medio de una recesión?
Totalmente.
¿La gente no va a gastar menos en estas cosas?
Mucho menos.
Ok, entonces, ojo ahí. Ojo, esta es una de esas cosas que literalmente es un extra en tu vida.
Así es.
En lo primero que tienes que soltar en una recesión si estás invertido en...
Son lujos como esto.
Son lujos extras. Son Exacto. cosas que literalmente puedes vivir absolutamente sin.
Sí.
Bueno, ¿sabes qué, Ron? ¿No puedo comprar mi peletón o no?
No puedes la caminadora, pues sal a correr.
¿Sabes qué? Es gratis, güey. Lo hago diario. Es gratis, güey. No me cobra y también tiene un buen bronceado que me agrega. Así uh-huh. que no veo por qué tenga que seguir
te
pagando.
Te ves bien saludable.
Ya sabes. No tengo que pagar el extra no, para totalmente. Tener el mame de nada, güey. No. Tienen que inventar algo de mame en lo que hacen con su programación.
Eso es justo lo que iba a decir. Es si pueden traer entrenadores bastante carismáticos. O sea, porque ve esta, ¿cómo se llama? Melissa Wood Health. O sea, esta es una chava que sí. hace esas clases de yoga y de pilates en tu casa y demás. Tiene un éxito brutal esta sí. mujer. Brutal.
Sí.
¿Y por qué? Porque hace muy interactivas sus clases y todo, y tiene demasiadas distintas clases que funcionan para cada persona. Si pueden conseguir gente como ella a unirse a su, ahora sí que a su environment de Pelotón, a decir, este es nuestro ecosistema de Pelotón y es para que tú puedas hacer ejercicio de la manera que tú quieras. Si necesitas tu bici, aquí está. Si necesitas esto, aquí está. Pero si no, puedes hacer ejercicio de todas estas maneras así.
Eso es más que entendido. Eso es mínimo. Eso es lo que yo mínimo sí. espero.
El hecho que no
mínimo.
Están transicionando eso me vuela ¿No hacen la cabeza. Eso? Todavía no.
Ok, la otra pregunta que tengo es, ¿la gente entre sí no puede hacer competiciones?
Creo que sí. En Pelotón sí puedes.
Que agarres a 100 güeyes.
Sí, sí, sí. Y, o sea, sí pueden hacer de que... O sea, haces tu grupo...
Deberían hacer torneos grandes.
Haces tu grupo totalmente, pero es otra cosa que le está fallando. Pero sí puedes hacer tu grupo y medirte cómo vas contra el medio general, contra la gente que sigues,
eso
que son tus
para
amigos.
Que veas. A mí,
pero sí, jala.
Eso es lo que yo completamente no. me enfocaría, porque claramente hay un sabor adquirido para ello. Lo estamos viendo con los videojuegos, ¿no? Que
totalmente.
Hay equipos de videojuegos totalmente. Y van a torneos de videojuegos y la gente quiere...
Puedes hacer equipos de esto
yo
y,
cuando
y
voy,
de physical fitness, ¿por qué no?
Hay una cosa acá que se llama Orange Theory.
Sí, justamente ahí ves cómo estás en el medio del país, del medio de tu ciudad, del medio de
y
todo.
Y del gimnasio ese.
Exacto.
Y quiero, cuando yo voy y me pones que vi la pantalla la primera vez, fue de, ok, tengo que partirle la madre a todas estas viejitas.
Sí.
Y me
no
las
puede
acabé
ser,
a todas.
Sí.
No. Sí. Probablemente varias me ganaron. No les voy a decir que no cuando empecé.
Pero es parte de, o sea, te motiva más sí. cuando ves cómo estás tú en comparación del resto de la gente. Y es parte, o sea, lo hace el espejo ese que compró Lululemon
también,
Mirror.
Buenísimo.
También lo hace. Te enseña cómo estás tú a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel ciudad, todo. Y aparte, en rangos de edades, en rangos de todo. Y te empieza a enseñar en qué porcentaje estás tú para motivarte a ser mejor.
Sí. Y también otra cosa que pueden hacer es con toda la energía que sacas de la bicla, minar Bitcoin. Un extra. Imagínate.
Eso estaría duro.
Estaría cabrón, ¿no?
Es como en el Microverse de Rick and Morty.
Ah, sí.
Está en el Wubblebot, como se llama esa madre.
Y eso es lo que mantiene la energía de todo
¿De
el universo.
Sí. La batería de su coche. Buenísimo.
Así que suerte, Pelotón.
Sí.
¿Invertirías en Pelotón?
Tristemente no, honestamente lo veo muy difícil que puedan subsistir y ya no se van a poder volver a fondear del mercado nuevamente. Para que reestructuren su deuda en medio de una recesión va a ser bien difícil.
No mames, no. Sí.
Le veo un camino muy difícil y Mary McCarthy la tiene dura.
Van a tener que rehacer todo el sistema y que la empresa literalmente es el entretenimiento y las clases y dejar todo lo que es hardware
afuera. A menos de
que
realmente cambien su estructura de negocios. Nope. Y con todo y que ya están haciendo esto, ya no vamos a producir, ya nos asociamos otra vez con nuestro productor anterior, lo que quieras, sigues teniendo 1.400 millones de dólares sentados en inventario. Para que vendas eso, lo veo difícil. Lo que te cuesta en storage nada más, en guardarlos, sí, en bodegas, o sea, eso es un costo grande. Tu costo operacional sigue siendo gigante. Y por encima de eso, me vas a decir que subiste las tarifas mensuales, ¿cuánta gente va a cancelar?
No, todos.
Ahorita la gente que se ve una recesión, ¿cuánta gente va a cancelar? ¿Cómo vas a subsistir realmente con
lo
negocio?
Lo primero que yo cancelaría es mi pelotón, güey.
Totalmente. Es por eso que digo, tristemente no les veo mucho futuro. Y qué tristeza, porque sí, o sea, qué manera de romperla en la pandemia. Sí.
Como dijimos, éxito momentario, no fue...
Circunstancial,
no fue algo que de verdad se fuera a quedar. Porque
no
el
era
tío
el visionario que la
que
gente
pensaba,
decía. De...
¿No? Sí, no, era un cabrón que hacía bicicletas y que de la nada todo el mundo se quedó en su casa y dijo, ay, güey, todo el mundo está comprando un chingo de bicicletas. Hizo un chingo de bicicletas, sí, y de ahí se le fue todo de las manos.
Así es.
Saludote a ese perro. Y bueno, si estamos hablando de salud en el tema de las bicicletas de mentiras, platiquemos de salud en el tema de la comida de mentiras. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la comida del futuro?
Es que mira, la crisis de comida que hemos estado platicando, o sea, es algo real. O sea, se está viniendo una crisis dura y no solo es cuestión de agricultura. Ya platicamos aquí en este mismo podcast de la agricultura vertical, de cómo viene a cambiar el juego a consumir mucho menos agua de la agricultura tradicional. Viene a cambiar el cómo vamos a crecer la comida que consumimos y el por qué y todo, ¿no? O sea, todo el...
Las prácticas.
Todas las prácticas. Hacemos. O sea, desde que empezó la agricultura no hemos cambiado la manera de crecer nuestras plantas. Eso no tiene ningún sentido. Hemos avanzado en todos los sistemas de la sociedad, menos en cómo producimos nuestra comida. ¿Por qué?
Bueno, hemos avanzado en cómo producimos nuestra comida cuando las empresas más grandes de todo el mundo lo hacen todo así, claro, lo meten en un cuartito de este tamaño y ponen a todas las gallinas solo lugar.
Se ha eficientado el dólar, o sea, por el rendimiento, digamos, el retorno de la comida, pero eso no significa que hemos mejorado en las prácticas de cómo hacerlo.
Gracias.
Entonces, o sea, estamos en un punto de inflexión importante porque sabemos que, o sea, la industria de la comida tiene dos verticales. Uno es la vertical ética, que es de cómo se trata los animales con los cuales trabajamos, hasta cómo la misma agricultura también tiene ética. ¿Cuánta agua estamos desperdiciando?
A los mexas que traen
usando
también.
Usando eso. O sea, es
en
todo.
Los campos que los hacen marearse y todo eso.
O sea, la agricultura como tal también tiene su parte, su línea ética que estamos... Ahora sí que bailando ahí alrededor de esa línea.
¿Tú dirías bailando alrededor de la línea?
No, ya la cruzamos hace rato.
Absolutamente violando esa línea.
Absolutamente violando. Gracias. Pero, o sea... Okay. Como lo queremos ver, sigue siendo una práctica que necesitamos, porque la gente necesita comer.
Ah, completamente.
Si lo hicieran de la manera más irreal, o sea, la comida costaría todavía mucho más. O sea, estamos viendo cómo podemos llegar a ese balance donde podemos alimentar a nuestra gente de manera responsable sin tener que usar todas estas semillas genéticamente modificadas que destruyen el suelo y el subsuelo y todos los nutrientes que vienen de ahí. Comparado con los fertilizantes mismos que usamos, ¿por qué es que Bayer pudo comprar la empresa más grande de fertilizantes? ¿Quién sabe? ¿Por qué pudieron comprar Monsanto? ¿Quién sabe? O sea, todo este tipo de cosas que lo ves y dices, es que parece como un plan malvado de James Bond, o sea, pero es que es algo real que está pasando.
No lo hacen para matarte, pero lo hacen porque el dinero que están haciendo
para enfermarte un poquito nada más.
Consecuencia te mata. No, es impresionante.
Ahora, hablando de ganadería, de res, de puerco, de pollo, o sea, la parte ética ahí es mucho más clara, porque es cómo estás tratando al animal antes de matarlo. No, eso está clarísimo.
Sí. ¿Y esa línea ha sido violada también?
No, bueno, esa línea se ha pasado de una manera, o sea, cómo inyectan hormonas, tú ves un pollo orgánico que nunca lo han modificado genéticamente o que nunca le han hecho nada. Un pollo normal, o sea, el tamaño que es comparado con los pollos que están vendiendo hoy día, o sea, son cosas que no, o sea...
No computan.
No tienen sentido. Ahí dices, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y luego nos preguntamos por qué no estamos enfermando.
Sí, ¿por qué hay tantos cánceres ahora, eh?
Aparte, la contribución de la ganadería al calentamiento global, todo esto sabemos que produce muchísimo gas metano, la cantidad de agua que consume, o sea, todo, todo esto son problemas que sabemos, pero que ignoramos porque necesitamos
no,
de este tipo de
sí, no. Industrias. Son problemas que hemos creado nosotros mismos para poder ser más eficientes con la cantidad de dinero que hacemos. Y si eso nos cuesta que gente se enferme de cáncer por lo que ponemos en la tierra.
Pues, pero es más dinero.
Es más dinero, exactamente. Pero es que, güey, ¿qué es? A ver, ¿qué es número uno en el mundo? ¿La salud de la gente, el bien vivir o el dinero? El dinero.
Dinero, totalmente.
Entonces, estamos matando a nuestros granjeros y apretándolos porque, güey, si no puedes, si no tienes la capacidad de producir de uno de los productores más grandes del mundo, entonces vales verga y te tenemos que quitar tu tierra.
Así
y
es.
Te la vamos a quitar sin quitártela. Te vamos a poner todas estas restricciones de cómo puedes hacer dinero con tu tierra.
Y si cuando no las cumplas,
porque no eres un gigante, come mierda y te quitamos la tierra. Y la gente
no puede ni aplicar para los subsidios porque no tienen...
No cumples, etcétera. Entonces, estamos destruyendo la manera en la que granjeamos, destruyendo a los granjeros, destruyendo a nuestro suelo, destruyendo a nuestros animales, destruyendo al medio ambiente, destruyendo nuestro sistema de agua. Pero todo esto lo hacemos por política para poder hacer la mayor cantidad de dinero posible. El hecho de que digamos, ¿qué vamos a hacer con granjear? ¿Cómo va a cambiar o qué? O sea, completamente se puede hacer esto sustentable y se puede hacer limpio y se puede cambiar todas las maneras en lo que se hace. Pero, ¿qué es más fácil? ¿Madrearte al taxista de Uber o cambiar las reglas, güey?
Totalmente. Ahí te va. Nada más para poner un poco de perspectiva el nivel de negocio del que estamos hablando. O sea, nada más en Estados Unidos, el negocio de la carne de res genera más de 50 mil millones de dólares en Estados Unidos y esto es solo para las granjas. No, ya cuando entonces metes a los empacadores de carne y a los minoristas que acaban vendiéndole a los consumidores, se vuelve ridícula esa cifra.
A ver.
Cuando hablas a nivel mundial, solamente la producción de granjas son 383 mil millones de dólares nada más en producción de res.
De res.
De carne de res, de vaca, digamos.
O sea, casi 400 billones casi. Al año.
De puerco son 240 mil millones de dólares a nivel mundial. Y de pollo son 196 mil millones de dólares al año.
Okay.
El pescado son 400 mil millones de dólares al año.
¿400?
400 mil millones.
La chingada, ya me agregaste otro 4.
Sí, no es. Son como 1.2 mil millones, 1.23, 1.230 mil millones de dólares.
1.236 millones de dólares al año que al se año. Lleva la industria de la comida por hacer las cosas como las hace.
Por hacerla
como.
O sea, ese es el tamaño de la bolsa y eso sin incluir a los empacadores, a todos los intermediarios, hasta los minoristas que le venden al consumidor.
Eso quiere decir que hay un hay mercado que layers, te apetece que totalmente. Puedes hacer todavía más dinero. Exacto. Además de que ves el mercado, ves cuando alguien te trae un plan de negocio que te dice, esta es una industria de no sé cuántos
exactamente.
Millones. Este es una industria de trillones de dólares.
¿Quieres pelear con esa industria? Vas a tener que pelear con los lobbies más importantes a nivel mundial.
Correcto.
Que tienen en cada país, tienen sobornados a todos los políticos, tienen agarrados de los huevos a todo el mundo.
¿Hacen eso?
No, no creo. Pero, o sea, el chiste de todo esto es nada más poner en perspectiva la manera en la que se está haciendo esto y el tamaño de mercado al que se quiere pues llegar. ¿Por qué? Porque es algo que pues todo el mundo come, ¿no?
Sí, o sea, todo el mundo come y nos acostumbraron a comer mal. Nos dieron conveniencia, nos totalmente. Prometieron todo esto y nos estamos comiendo de la chingada. No deberíamos de comer la cantidad de carne, de animales vivos que comemos.
Al final, punto que sí pudieras comer carne, pero la carne, o sea, real de vaca debería ser tratada de cierta manera y te debería costar lo que te debería costar. No deberían de eficientar procesos que te van a acabar enfermando al final del día para que te cueste menos y todo el mundo pueda comerlo.
Para que todo el mundo pueda
comprarlo. Eso es la idea, exacto, para que todo el mundo pueda comprarlo y comerlo. Entonces, esa no es la idea. Así no debería funcionar. Debería ser un lujo, no algo, o sea,
sí,
algo que comes una vez a la semana o chance una vez cada dos o algo así que dices, ok, está bien, lo das, pero no es algo de diario porque sabemos que la gente que come carne roja diaria sí tiene enfermedades importantes. Pero bueno, eso no es a lo que quería llegar, no es el grano de esto. El punto es la nueva industria, la cual en el último año nada más, 12 meses, se les ha invertido más de 2.400 millones de dólares y es el de la comida hecha en un laboratorio, o sea, creada en un laboratorio, o sea, carne crecida en un laboratorio en base a composiciones genéticas. Y esto es, o sea, específicamente, estoy hablando de una startup australiana que se llama Vow Foods.
O sea, químicamente reemplazar lo que es un pedazo de carne normal por un pedazo de carne artificial, pero con los mismos cuando ingredientes.
Las ves, cuando la ves es se genéticamente puede. Idéntica, pero esta va a tener más nutrientes, va a tener mejor textura, va a tener todo, porque puedes cambiar genéticamente o sea, esto y lo estás creando de cierta manera y obviamente va a llevar su debido proceso, como cualquier cosa que es crear en un laboratorio, de, ok, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo vas a hacer las pruebas? ¿Quién lo puede comer? ¿Cómo te aseguras que sea saludable? ¿Cómo? Todas esas pruebas químicas que están haciendo ya llegaron a un punto en donde si tú pruebas el pescado que ellos crean junto con el pescado
normal,
no puedes distinguir cuál es cuál.
Porque a fin de cuentas estás creciendo carne. No
es eso.
O sea, no estás creciendo otro material como el de Impossible Meats, ¿no?
No.
Que son plantas y te las venden
estás
como...
mezclando y le estás metiendo un chorro de sodio y un chorro de otros para químicos ver... para poder asimilar la textura de la carne.
Correcto.
Esto es, estás creando la carne misma.
Tal
pues.
Cual, o sea, porque han visto que crecen orejas en ratas, ¿no?
Así es.
Hay países, en Corea del Sur, puedes ir... dar tu, ponte tus células de tu hígado y te crecen otro hígado. Solo así que esas es. Prácticas son ilegales en la mayor parte del mundo porque, imagínate, podrías simplemente crecer otro de tus órganos y no necesitarías gastarte cientos de trillones de así dólares es. En el sistema médico.
Pero, o sea, lo que quieren hacer es mejorar el sabor, la textura, la cantidad de nutrientes, realmente la manera en la que consumimos carne que se vuelva indiferente a de dónde viene no importa porque te sabe mejor.
Sí.
¿No? O sea, es como,
y te hace mejor.
Y aparte, te hace mejor, te cae mejor. O sea, realmente tu cuerpo lo va a poder asimilar de mejor. O sea,
no
se
va a tener volver. Todos los químicos de mierda que se comió la
todas
pobre
vaca.
Todas
las hormonas que le dieron a la vaca, todas las cosas que hicieron para que la vaca rindiera más kilogramos de carne
y no van
rindiera
a matar
más
a la
dinero.
Vaca.
Exacto. Y ya, o sea, las granjas se van a hacer un poco más pequeñas porque pues les van a estar quitando todo este mercado. Y esas granjas más pequeñas se vuelven la carne que estamos hablando. Ya realmente sustentable, donde comprar esa carne, ese pedazo de carne de una vaca local, pues te va a costar mucho más porque pues ese es el lujo que te vas a dar, ¿no? Ya lo demás lo vas a comprar como si fuera, o sea, cereal.
Claro.
O sea, al fin del día lo van a poder producir tan en masa que no va a haber esos problemas tan,
claro.
tan grandes. Obviamente hay cuestiones éticas en eso. O sea, si entran las farmacéuticas a ser dueños de esto, ¿qué crees que van a meterle en esas carnes?
Esto
¿y cómo
es justo,
pueden enfermar
esto,
a la gente?
Para
y
mí
ahí es donde...
mi primera preocupación es instantánea. Tengo que confiar en que una bola de billonarios están creando algo de comida.
Así
y
es.
Me lo van a dar y va a ser de mejor calidad que lo que ya hacen, que lo hacen de la verga. No, uh-huh. O sea, no confío en ello. Y también no confío en el FDA porque el FDA...
Es justo eso. Ahorita, este tipo de carne ahorita es ilegal en todo el mundo, menos en Singapur.
Claro.
En Singapur están haciendo estas pruebas. Es donde Vow Foods están realmente mandando todas sus nuevas pruebas. Y lo curioso es que están queriendo crear como combinaciones de carne que pues no, nunca te imaginas comer. O sea, como carne de cocodrilo con pollo. Porque la textura que te daría eso, o sea, por la genética de los dos, o sea, es un... Voy mucho más
Duro. Ponte tú.
Olvídate, no importa. El chiste es que están creando
ese cocodrilo suave como el pollo.
O sea, como
ponte
fuera,
tú.
¿No? Exacto. Entonces, pueden crear cualquier tipo de carne que sea pues mejor para nosotros, pero claramente va a haber esas cuestiones éticas que estamos diciendo. O sea, ¿cómo vamos a confiar que realmente están haciendo eso? Pero ahí es cuál es el menor de los dos malos.
Es que también nos vamos... El problema es que se tarda años en saber y salir toda esta maldita verdad por la manera en la que funciona esto. Y es donde digo, te voy a decir algo. ¿Ese crees que sea el futuro de cómo comemos?
No sé, o sea, puede ser. Porque hay muchos otros están intentando hacer nada más los embutidos de insectos y demás. Y dicen, es
ahí
que esto
va.
Tiene más sentido.
Ahí
son embutidos,
va,
al final del día, comes salchichas, ¿no? Eso es un embutido y ni siquiera sabes lo que trae
ni
eso.
Ni siquiera te comas el embutido. Comer insectos va a ser el futuro. Y
vamos
simplemente
a ver.
Lo va a hacer por una razón. South Park ya lo dijo. South Park latina todo,
siempre
wey.
Latina.
Siempre latina todo. Pero, o sea, fuera de pedo, ya hablando en serio, cuando estás viendo la composición química de un insecto, y molecular y los nutrientes que te da, es literalmente igual o mejor que comerte a los animales.
Pero si puedes crear ese nivel de nutrientes y todo en el mismo laboratorio
claro.
que va a crear el resto,
o sea,
te vas a ver a carne en vez de a insecto, pues...
Pero es que también no sabes a qué saben los insectos, porque todos tenemos la idea de que...
¿No has comido chapulines?
Sí, güey, pero chapulines... No
¿Son
saben.
Insectos?
Sí, pero ¿saben feos?
No, porque están fritos, ¿no?
O sea, es a lo que voy, güey. O sea, el exacto, es a lo que voy. El pedo es que tenemos la idea de que estos insectos son ew, pero vas a voltear una ver una vaca, entonces te gusta comerte animales que digas, "Ay, qué lindo", y después la apuñalas en el corazón, solamente para entender bien el proceso de la mente humana. Es lo que aprendimos. Es que estamos, nuestros ancestros exacto, comían insectos, exacto. cabrón, y se daban una carne cuando era, como dices, un lujo.
No, cuando podían matar al mastodonte, o sea, cuando lo encontraban.
Comíamos insectos, semillas y cosas que encontrábamos en los árboles, etc.
Y cuando nos volvimos sedentarios con la revolución de la agricultura, o sea, que eso fue realmente lo que creó la civilización actual.
Apenas llevamos 12 mil años haciendo esto.
Y seguimos haciendo la agricultura idéntico de hace 12 mil años.
Pero ahora lo que hicimos fue cambiar la manera en la que comemos, y en vez de comer como estábamos diseñados hace 12 mil años, que era de vamos a crecer todas estas cosas, comernos a nuestros insectos, esto y de repente una carne. O de repente algo así, es de diario, de te despiertas y te comes una torta de pastor, después en la...
No, ya, o sea, ya llegamos al punto donde está tan disponible por todos lados. O sea, no debería de existir tantas vacas en el mundo.
No, ese también es un problema. Hemos creado demasiadas vacas y además...
Las hemos sobrepopulado. Pero las vacas ni siquiera están libres, o sea, están condensadas en ciertos puntos. Horrible. Que por eso es que se genera ese nivel de contaminación.
Imagínate, si algún día el universo nos hiciera una broma y se abriera y dijeran, ok, ahora todos los animales son como humanos y todos se ponen a la misma aquí, ¿no? Así, en la misma esta, y vas a poder platicar con vacas y todo eso. Imagínate lo que las vacas tendrían que contar a futuro. Si hablamos nosotros de lo que hicimos con los judíos en Alemania, o lo que pasó con los albanos, o con toda esta gente que ha pasado por un holocausto. Sí, todos
los genocidios.
Los genocidios, perdón. Toda esa gente que ha pasado por un genocidio. Imagínate las vacas o los pollos, güey, saliendo a hacer protestas de lo que pasó. Imagínate, en serio. Y nosotros lo vemos normal y creen que esto está muy cagado, no, pero en serio sí, es un problema gigantesco.
Por eso hay grupos activistas tan grandes que están queriendo pelear con esto, pero la industria de la comida, como bien dices, es de más de
1.3 trillones de dólares. Anuales. Espérame, si pudiéramos capturar 50% de estas ventas en una empresa, ¿no? Digamos que de verdad sacamos esta carne.
Valdrías más que Aramco y Apple juntos.
Ahí está, padre. O sea, para que tengan una idea de que tu comida literalmente es la cosa más que puede hacer dinero en este mundo. Y eso es lo que han estado enfocados por un rato. Uh-huh. ¿Por qué tenemos una crisis de comida? ¿Por qué tenemos una crisis de energía? Es por lo mismo.
Totalmente.
Es por el mismo maldito interés personal de estos malditos hijos de puta que crean política. Está de la chingada. Y me gusta repetirlo, no por nada más, de que tenemos que dejar de seguir el mismo gobierno que seguimos. El problema es el gobierno. El problema es que todos nuestros gobernantes en todo el mundo tienen 80 años en el poder.
Son intereses ya precomprados. Entonces ya. Es difícil cambiarlo. Mira,
solamente
el chiste
por eso
es que
se dice.
El hecho de que haya tanta inversión en esta nueva industria me lenta un poco,
pero
es bueno de que llegue. El problema es si llega a corromperse por más dinero de farmacéuticas que dicen, hey, espérate, podemos crear algo específico para que yo empiece ya a crear la cura desde ahorita, pero si se lo empieza a meter desde ahorita, mejor.
O también, imagínate, pues no le tengo que poner esta cosa que va a hacer cosas mejor. Imagínate esto, ¿no? Que necesitas cierto químico para que esta carne... Ahora sí que te dé todos los beneficios y no lo haga quitarte cosas.
Exacto.
Y que digan, uy, es que eso cuesta $1 más. Hay que quitarlo y darle solo la mierda.
Exacto.
¿No crees que lo harían?
Hay muchas cuestiones éticas que todavía tienen que resolverse. El punto es que el estudio y el proceso para crear esto ya está en proceso y es algo bueno para todos.
Esperemos que de verdad sí jale. Esperemos que de verdad este mundo sea controlado por otro tipo de mentalidad. Uh-huh. Pero seamos realistas.
Así
que
ahí quedó.
Con el dedo en el renglón, mirando hacia el futuro, cuídense las nalgas porque de verdad todo el mundo nos quiere coger. Somos los emprendeduros, el gran Sergio Chávez, que se me queda viendo con cara de ¿qué acabas de decir? El fenomenal Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Les mandamos un abrazo, nos vemos la próxima semana. Ni modo, es lo que es.